to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. Elsa Fuente, ¿cómo estás, Elsa?
Muy bien.
Bien, ¿no?
Fenomenal.
Hablamos del viernes, estas cosas, bueno, pues estas cosillas que tenemos ahí. Fernando Allende, ¿cómo estás?
Pues bien, sí. Aquí,
qué maravilla. Qué maravilla, qué maravilla. Y Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan?
Buenos días.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros. Es que tengo a los oyentes desde el primer lado de la mañana revolucionados, ¿no? Algunos me meten caña porque me dicen, este tema no habéis dicho nada, como que quiero ocultar los temas y esas cosas. Lo de las chosnas, por ejemplo, ¿no? Me dice, claro, no has dicho nada de las chosnas que... Veo que lo de los impuestos para las chosnas ya lo has dicho, hay que pagar impuestos, dices, pero luego la exoneración por parte del PNV y PSOE para pagar impuestos a la ONG UEFA, no has dicho nada. A ver, el problema de lo de la UEFA es que si quieres hacer el partido de la final, como el de hoy, tienes que cumplir sus condiciones. Uh-huh. Y sus condiciones tienen que ver precisamente con la tributación. Entonces dices, tú eliges, nada más. Y eso es lo que nos dan. Oye, o quieres lentejas, o no las quieres, o no las dejas.
Oye, lo de las lentejas.
Es igual. Ya. Luego vamos con las lentejas. Pero te quiero decir que no tengo ningún inconveniente. Digo, para mí es prescindible. O sea, evidentemente,
no, además, no
aceptar,
es una
cuestión. Aceptar ese tipo de cosas de la UEFA, pero que es algo que.
Pero no es una cuestión que sea. O sea, un poco oscurantista, sino que se sabe. O sea,
ese tipo
de cosas se comunican de manera oficial. Otra cosa es que sean titular diario, pero que yo sepa, igual que con muchos rodajes de muchas películas, también cuando ocurren en ciertos territorios están libres de cierta tributación.
Sí, bueno, ya sabes. Bueno, estamos hablando de estas cuestiones, ¿no? Porque como los oyentes me estaban presionando, digo, tantas veces y tal, como un oyente, pues hablando de la conferencia de esta mujer, de una expresa de ETA que va a dar en la universidad, yo decía, bueno, que ahí el problema está en lo que diga en la conferencia. Yo no tengo por qué prohibirle a nadie el que haga una conferencia. Dice, ejerciendo de Torquemadas solo se consigue que una conferencia a la que iban a ir 100 vayan 1.000. Y si no, hay más que ver sus resultados electorales. Bueno, pues oye, no tengo nada que decir. Mientras lo que diga sea respetable, no tengo nada que decir. Pero supongo que lo mismo que decimos de esto, lo mismo que decimos de ella... Diremos que si viene Ortega Smith a hablar a Bilbao, también habrá que dejarle.
Bueno, es que cuando has dicho, mientras sea respetable, es que vamos, estamos escuchando cosas que no son para nada respetables.
No, yo estoy muy cabreado. Yo hoy estaba muy enfadado, sobre todo con el tema de Ayuso. Creo que es deleznable. Deleznable, no ya el comentario, sino creo que ha degradado la política hasta un nivel insoportable. Ya lo del me gusta la fruta,
bueno.
que se lo han tomado como una broma, y es un insulto enmascarado, porque no tiene lo que hay que tener, no tiene la vergüenza, ni... es una cobarde que no lo vuelve a repetir en público, porque si tuviera jeta lo diría en público. Eso es lo que tendría que hacer, decirlo en público. No digo, ¿para qué voy a enmascarar lo que pienso? Dígalo, y quedará como lo que es, absolutamente barrio bajera en sus comentarios. Pero bueno, esta es otra historia personal que tengo yo, una fijación, que algunos dicen que tengo fijación. Pues no tengo fijación. Es que me parece que la política es algo más que... Es que luego pide la gente que vaya el 9 de junio a votar.
El problema de eso no es tampoco fijación, es realmente es la repetición y cómo se sigue retratando, ¿no? Algunas personas. Y eso, bueno, personas, y después, quiero decir, quien también le corea, o sea, porque es que no solo...
Y quien le justifica.
Uh-huh. Sí, entonces...
Al lado tiene palmeros que le justifican. Yo comprendo que no vas a morder la mano que te da de comer, pero hombre, hijo de mi vida.
Pero es que esto
Serrano, cállate un poco.
Traspolando también de una manera... Bueno, pues no vamos a entrar en lo que ahora vamos, está como muy en los medios también. O sea, toda esa ese protagonismo y esa forma de ser de un presidente de un Estado como Argentina. Vamos, me parece tremendo. Entonces, bueno, pues son situaciones que además, eso, se corean, se permiten y se mantienen.
Yo ayer, por ejemplo, que vi los vídeos de lo que coreaba la gente bueno, que estaba apoyando a Milei,
tremendo.
Eran vergonzosos. Vergonzosos. No se me ocurriría en la vida insultar a nadie, ni siquiera voy a ir a corear nada en contra de Milei. Ni siquiera eso. Lo único que me parece un hombre que no está a la altura de lo que la política representa. Tú eres el politólogo y aquel que tengo en el otro lado también, ¿eh?
También, sí, señor. Yo es que... La verdad es que esa banalización completa de la política, el haber construido ese tipo de discursos para resultar más atractivos, me da pena. Y yo siempre lo he dicho, que al final la ciudadanía también tenemos un componente importante a la hora de comprender y facilitar estas situaciones, porque también la ciudadanía debe ser la que diga, en cierta manera, ya está acá, o sea, se acabó. No estamos hablando de la carta de Pedro Sánchez, no estamos hablando de no. La ciudadanía también tiene que decir en un momento dado, vale, ya está, se acabó. Lo sentimos mucho, pero no vamos a poder tolerar esto. Pero vende,
Pero es que además
vende.
es un discurso basado en la agresión. O sea, porque es que es totalmente
Es una agresión
constante.
verbal.
Jo, entonces, claro, después, cuando nos echamos a la cabeza y decimos, jo, situaciones de violencia, pero perdona si las estamos normalizando de tal manera que
Claro.
después, ¿cómo? Si venga programas educativos y seguimos con ese
Nah, da igual.
ciclo para que después lo que tenemos socialmente es esa violencia que permea de constante.
Además lo vemos, ¿no? Y entonces, además el problema es ese, que es que no es que sea esté circunscrito a un sector político, sino que, por desgracia, se ha ampliado a todos los espectros ideológicos, a todas las familias políticas, en mayor o menor medida, y por lo tanto lo que es en el día a día de la política. Y además, o sea, si vemos los medios de comunicación, y tú, Coldo, también bien lo sabes, a veces quedan en ese efecto mera anécdota. Estamos hablando desde Bilbao sobre Ayuso, sobre una frase que dijo Ayuso.
Pero es muy grave la frase
Sí,
que dijo, ¿eh?
por eso digo. Y Ayuso ha extendido un velo sobre seguramente otro tipo de políticas que en Madrid y en la ciudadanía madrileña está afectando, como puede ser la sanidad, como pueden ser las residencias, como pueden ser las infraestructuras, como pueden ser otro tipo de millones de cosas. Y Ayuso ha soltado una frase que están todos los medios de comunicación pendientes de esa frase, grave, sí señor, y especialmente dolorosa para quienes vivimos en Euskadi, decirlo de esa manera, banalizando absolutamente el terrorismo o considerando una realidad completamente paralela, cuando ella seguramente no ha hecho nada más que aquí venir para dos actos de campaña. Pero ya está, pero no se vuelve a hablar de otro tipo de cuestiones y la ciudadanía se queda, quien está a favor de Ayuso, con el eslogan ese que acaba de decir. Y quien está en contra de Ayuso, pues sigue en sus mismas, pero ya va a estar durante un tiempo anulada ese discurso de oposición. ¿Por qué? Porque Ayuso ha dicho no sé qué. Y Ayuso ha dicho no sé qué, y ayer en la propia Asamblea de Madrid, por lo que he podido leer, no es que fuera solamente esa frase la que dijera, sino incluso el tono de ataque, como bien decía Elsa, el tono de ataque hacia los portavoces de la oposición, ninguneándolos absolutamente. Estamos hablando de un enfrentamiento político dentro de lo que entra en el margen, pero hombre, ya considerarlo y ridiculizar a la oposición me parece aún incluso más grave.
Fernando.
Sí, no, yo estaba pensando que todo esto, estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, ¿no? Pero también yo quiero decir, me parece que los medios de comunicación también, algunos programas de televisión, pues están frivolizando con la cuestión. Vamos a ver, si esto es una cosa, que se dé la noticia, me parece bien, pero después estar permanentemente jugando con la noticia, dando más imágenes, o sea, eso me parece un poco que es frivolizar demasiado. Y es hacer juego a esas personas que desde luego tienen poca catadura. Y entonces a mí me parece que también aquí en los medios se está creando, y últimamente estoy repitiendo la frase esa famosa de Victoria Camps, ¿no? Que antes era virtudes públicas y ahora es vicios públicos, virtudes privadas. Y entonces se está creando todo un ambiente de información que es francamente insoportable. Es insoportable. O sea, no, quita oxígeno a la vida ciudadana. Yo me parece que esto también habría que repensar un poco. Yo no sé si el hecho de informar tiene que ir acompañado de todas esas imágenes, esas repeticiones permanentes, de esas constantes, o aquí también habría que poner un poquito freno y dejar un poco más en la penumbra. Dar la noticia, me parece bien, habrá que hacerlo, alguna crítica, pero luego no estar jugando permanentemente con todo eso, porque al final se frivoliza todo y al final lo que puede ser realmente un auténtico insulto, una auténtica situación fatal, se ha convertido en algo frívolo. Ahora hacemos risas con Milei, hacemos risas con la fruta, hacemos risas con las monjas, hacemos risas con no sé qué, pero vamos a ver, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto?
Bueno,
A mí me parece un
es
poco.
la frivolización de la información, Fernando. Es una forma de
Sí, pues sí.
manipular.
Vale, es una forma de manipular, es una forma de infantilizar y es una forma de favorecer otra vez todo el problema de la violencia, del conflicto, de que tú eres más y tú más y tú más y tu padre más. y ahora llamo a mi hermano el de Tumosol. Y eso, pero eso se está creando también. No solo es responsabilidad de algunos, sino que los medios están jugando con este asunto. Y a mí eso me preocupa. Al medio, los medios. Vamos a ver, esto también es muy genérico, ¿no? Pero algunos medios están jugando con todo esto. Y a mí me parece que esto es preocupante. Que en algún momento habría que poner un poco.
Ya, lo que pasa, Fernando, que sobre todo, por ejemplo, las televisiones, lo que les interesa es el espectáculo.
Ya,
es el espectáculo.
Ya.
Y lo mismo hablan de un tema grave, ya, serio.
Me perdonas un segundo. Que hagan programas de circo. Joder.
Ya, pero igual no les da tanta audiencia. Claro,
¿no?
Si aquí el problema está. El problema está que estos son empresas de comunicación que tienen o bien intereses económicos o bien intereses ideológicos. Algunas veces coinciden todos esos intereses. Pero ¿qué ocurre? Que si tú banalizas las informaciones, trivializas la información, poniendo graciosos y chistosos, haciendo chistes de cada cosa que hablas, pues al final la sensación con la que te quedas es de, bah, tampoco es tan importante. Esa es la realidad. Esa es la realidad de lo que pasa. Entonces, ¿qué ocurre?
Pero tiene un efecto secundario. Creando un clima de desabruptos entre nosotros que es muy serio. Y luego hablamos de que hay violencia y no sé qué. Pero si está ahí el caldo de cultivo.
Mira, yo algunas veces he hablado además con algunos políticos y digo que yo mismo me avergüenzo en muchas ocasiones. Digo, porque nos liamos a hablar pues de lo que Jonathan estaba insinuando, ¿no? Nos liamos a hablar precisamente de la espuma, de la contaminación que lleva el río, pero nunca hablamos del río. Y en los parlamentos, aparte de la bronca, se presentan muchas iniciativas, se discuten. Hay temas que son relevantes y de esos no se habla nunca. Tú coges una televisión y como no sea del rifirrafe, no siguen en la conexión. ¿Para qué vas a seguir en la conexión si eso va a aburrir a la gente?
Claro.
Y cambias de capítulo, ya está.
Sí,
otra cosa.
Nos hemos quedado en el reality, pero que se está llevando a todas las esferas.
Es un sálvame político.
Total.
Es un sálvame político. Aquí, señores, vamos a hacer lo que... Y aparte que luego tú observas y vas observando cómo se van multiplicando, por ejemplo, los tertulianos y tertulianas en los medios de comunicación, que todos vienen de empresas, muchas de ellas que tienen que ver pues con el negociete. Entonces, que un día aparece en una cadena, al día siguiente, son siempre los mismos, están dando vueltas y vueltas. Y tenemos una sensación de pluralidad informativa que es mentira. No existe la pluralidad informativa. No existe. O sea, os digo yo que no existe esa pluralidad informativa. No, pues bueno, eso es una... Es que es un tema que me cabrea, a mí también me cabrea mucho, porque esto desprestigia una profesión, desprestigia lo que pretendes hacer, y dices, vale, pues bien, pues hala, correr. Y claro, nosotros somos, yo soy una especie de... Nada de cagarruta en el desierto, o sea, una porquería.
Jo, pues si tú eres eso, fíjate los tres que estamos contigo.
Pero esa es la realidad, es lo que pasa, ¿no?
Sí, ¿eh?
Porque
dices...
yo, por ejemplo, a Elsa, cuando Elsa, por ejemplo, que sacan noticias que tienen que ver con leyes de infancia, etcétera, salvo que sea una cosa muy, muy, muy relevante, todas las demás iniciativas, ¿dónde quedan, Elsa?
Mira, nosotros mandamos
en
notas
el limbo,
de prensa.
En el limbo.
O sea,
en el limbo.
Más de una diariamente,
claro.
Efectivamente. O sea, tiene que ser algo bueno, o sea, súper excepcional. Y bueno, y tenemos el tiempo que tenemos
que
poder decir algo. Y dices, bueno, pues ahí hemos puesto también esa, como dices tú, esa cagarruta en el desierto, ¿no? Pero sí, es cierto. Después también entra la reflexión, ¿no? ¿Dónde está? O sea, es como muchísimas otras cosas, ¿no? Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Pero ¿quién ha empezado? ¿Quién ha empezado fomentando? ¿Ha sido la ciudadanía? ¿Quiénes hemos empezado a pedir esos contenidos? ¿Es lo que se nos ha ido dando y, por lo tanto, hemos ido asimilando y ahora ya estamos totalmente necesitados de absorber esa clase de información? Entonces, bueno, ahí también está... ese debate de cómo ha sido empujado, porque bueno, todas estas bombazos no dejan de ser pues esas cortinas de humo que ha habido toda la vida ante situaciones realmente importantes para despistar y no hacernos ver cosas que están pasando, que evidentemente están pasando. Y como decías, hay muchos debates muy interesantes, leyes que van a llegar pero de repente no llegan,
Pero un ejemplo lo tienes con mi ley en Argentina. Milei está encantado de la vida, de tener allí a miles de personas que estén en el tinglado ese cantando contra Sánchez.
Claro.
¿Qué les importará a Sánchez a todos aquellos que estaban allí?
Pero ¿cómo ha llegado eso a suceder? O sea, yo es lo que me pregunto. Pues esa bueno, persona, a ver, es que hay que entender, esa persona está ahí porque la han votado.
Pero hay que entender el contexto argentino. Yo alguna vez he dicho aquí que esto era o elegir entre susto y muerte. Yo creo que han elegido muerte, pero bueno, es una cosa. Pero es que lo que vienen es terrible. ¿Qué ocurre? Que han confiado en un populista, han confiado en una especie de
un mesías económico,
y pero... el problema está que claro que el mesías va a hacer bajar la inflación, no me cabe ninguna duda, pero va a hundir el PIB del país, va a echar a la mitad de la gente, va a dejar los salarios hechos unos zorros, todas las políticas. Alguien que te dice que la justicia social es una mamarrachada, la justicia social que es una mamarrachada, apaga y vámonos. Y claro, luego podemos hablar de canta el león, bueno, vale, y ahora vamos a hablar del otro.
Resulta curioso, ¿no? Y si no, que hable Fernando también, pero justicia social, no sé, igual debería leer algún tipo de documento que sale desde,
se supone que
desde
el
la Santa Sede, o desde un convecino suyo llamado Francisco.
Pero
no sé,
que
igual no, debería...
se lleva fatal, es Satán.
Por eso digo, Satán. Pero igual debería leer alguna cosilla para que...
Para el Satán, bueno. Nada, ¿qué vamos a hacer? Pues eso. Fernando, ¿alguna cosa más que apuntar?
No, en este terreno nada. Estoy muy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, así que...
Bueno, decían los oyentes que ayer tras la manifestación convocada por las asociaciones de vecinos y trabajadores de Bilbobús, que superó las 2.000 personas, a ver qué dice Aburto y Abete, las bilbaínos y bilbaínas, solución ya. También muchas personas están demasiado educadas para hablar con la boca llena, pero no, se preocupan para hacerlo con la cabeza hueca. Eso son de Orson Welles, esas citas. ¿Sí? Bueno, la televisión da lo que quiere el ciudadano, sin más, lo estamos alimentando. Bueno, no siempre da lo que quiere el ciudadano, ¿eh? O la ciudadana, no.
Ahí está, no. ¿Dónde empieza, no?
Yo ayer me encontré con de repente digo, ¿y esto qué es? Y me encontré a una periodista que, bueno, aparece también en los programas de entretenimiento, y ahora de repente, pues en una de las cadenas, pues hay un programa de cosificación de seres humanos, donde aparecen desnudas las mujeres, desnudas completamente las mujeres, tapadas las caras, ¿no? Y hay un señor, que es el concursante, que tiene que elegir a ver cuál le seduce más, tocándose. Pero es que luego tiene mujeres que se dejan seducir por individuos que hacen el helicóptero. O sea, por favor, ¿dónde hemos llegado? Hala, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, desde Óptica Lázaro, único centro Barilux Expert, por la compra de tus gafas progresivas, te regalo un segundo par de lentes de la misma calidad para el sol o para lo que tú quieras. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Bilbolamp, en el antiguo seminario de Derio, ofrece una promoción excepcional por jubilación. Hasta agotar existencias, descuentos especiales de hasta el 50% en todas las lámparas, focos, apliques y elementos de iluminación. No dejes pasar una oportunidad única en Bilbolamp, solo abierto de martes a sábado de 10:30 a 1:30. Recuerda, en el antiguo seminario de Derio. Para más información, bilbolamp.es o en el teléfono 94-454-0000.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Ven a Ordizia el 2 de junio a celebrar la fiesta de la Escuela Pública Vasca. Porroche Tamari Motoch, Gorabi Otzak, deporte y conciertos desde el sábado. Esanesin, Etxepe, Gosuan Salsa, Dupla y mucho más. Público a Aido.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia. Muchísimos comentarios, ¿eh? Muchos, muchos comentarios de los oyentes, que algunos dicen que prefieren cifras y letras en la 2 en lugar de otra cosa. Hombre, por lo menos intelectualmente se trabaja mejor, ¿no? Si uno participa desde casa y lo
pero ya has
y
visto, en ello, ¿eh? Cifras en la 2. En sí, la 2.
Sí, sí, sí. Hombre, claro, claro. Si vas a otra, pues vas a encontrar cualquier cosa. Bueno, ayer arrancaba la campaña de las elecciones europeas. Bueno, yo creo que el objetivo de los partidos es convencernos de que vayamos a votar. Sí. Ya no tanto ni siquiera que les votemos a ellos, sino por favor, id a votar, que nos va a llegar una buena, ¿no? ¿Estás en eso? ¿Estás de acuerdo?
A ver, sí, pero por favor, otra vez ahí, sí, ir a votar, pero a ver, sí mirar el voto, ¿eh? O sea, efectivamente.
Sí,
No, yo decía que a mí me parece bien, pero ayer estuve oyendo un rato la televisión a la noche y viendo los inicios de las campañas, ¿no? Pero a mí, invitar a votar, sí, pero vamos a ver. Da la sensación de que aquí todo el problema es cuidado, cuidado, que viene el lobo. Y entonces, como cuidado, cuidado, que viene el lobo, hay que hacer otra cosa. Pero vamos a ver, pero con eso, con meter miedo, no hacemos nada. Tú tendrás que decirme qué propuestas quieres hacer concretas para que entonces nosotros nos animemos a votarte a ti para que no llegue el lobo. Pero no me digas nada más que no venga el lobo. Estamos aquí reunidos para que el fascismo no domine Europa. Sí, sí, pero ¿qué me propones? ¿Qué vas a hacer o qué vamos a hacer para que probablemente el fascismo no llegue? Eso es lo que tenemos que decir. Si no, otra vez estamos en puros eslogans vacíos que no llevan a ninguna parte.
Fernando, pero en las campañas ya estamos... O sea, si únicamente nos limitamos a escuchar un poco debates y demás, yo creo que... realmente no sabemos qué se está haciendo, porque ya vemos cómo se desarrolla, pues metiéndonos unos con otros y intentando sacar como trapos sucios para, efectivamente, no mires allá, sino mírame a mí, pero sin contarte realmente qué voy a hacer. Entonces, vale, que después como ciudadanía tenemos que tener también esa responsabilidad de conocer un poco más y fijarnos realmente en los programas. Creo que también es un poco esa responsabilidad que en general creo que no la hacemos. Entonces,
sí, yo estoy de acuerdo, Lisa, pero eso a veces es más complicado. Los medios tienen también la responsabilidad de decirnos cuáles son los elementos que proponen. ¿Qué decimos con respecto a la inmigración? ¿Qué decimos con respecto al campo? ¿Qué decimos con respecto a la guerra de Ucrania? ¿Qué decimos? ¿Cómo vamos a presentar? Pero eso hay que decirlo y crear algunos elementos que puedan ser ilusionantes para que digamos, hombre, esto merece la pena, vamos a ir. Porque vamos a reconocer que los ciudadanos somos un poco vagos. Y cuando digo, no digo son, digo somos, porque a mí también me cuesta. Ponerme a leer ahora todos los programas electorales de los partidos, dices, bueno, mira, en fin, ¿qué quieres que te diga? Vamos a los problemas fundamentales, me decís en concreto qué es lo que se va a hacer. Y no me digas, es que fulano, es que mengano, es que no me gusta. No, dime tú qué vas a hacer y proponme algo ilusionante para que de una u otra manera esté dispuesto a apoyar. Y entonces no vendrá el lobo, pero si no... Y además hablemos de los problemas de Europa y de las apuestas que hay que hacer en Europa. No estemos otra vez volviendo a hablar. Es que tú el otro día en Santiago de Compostela y tú en Madrid y tú... Vamos a ver, señores. Yo creo que... A ver, a lo mejor digo una burrada y luego me lo echan en cara algunos que conozco. Pero yo creo que muchas veces todas esas informaciones no nos respetan a los ciudadanos. Lo siento. Bueno, he terminado, ¿eh?
Vale. No, está bien el discurso. Uno, el problema que tienen las elecciones europeas es que casi son unas elecciones por delegación. Se vota con una lógica y luego ya que haga lo que quieran en Europa, porque parece en muchas ocasiones que es así. Porque si no, si salimos hoy a preguntar a la calle a cualquier persona, seguramente muchas tengan desconocimiento absoluto de lo que pueda ser el Parlamento Europeo. Más cuántas personas lo componen, cuántas personas eligen, incluso que el, por decir un ejemplo claro, que el Partido Nacionalista Vasco no se presenta como Partido Nacionalista Vasco, sino dentro de una coalición, que porque ahora las papeletas se adaptan, pero si no, seguramente al electorado le costaría encontrar a quién quiere votar si quiere votar al PNV, ¿no? En ese sentido, porque es una coalición con otras formaciones políticas.
Pero no le pasa a Euskal Herria Bildu.
Y sí. Euskal Herria Bildu, y además... son unas elecciones que también resultan curiosas porque son las elecciones que a las que la gente no le da ninguna importancia y por lo tanto es más fácil coger cualquier papeleta y de enfado, de protesta, de cansancio, de aburrimiento. Y el estudio del CIS de ayer es un ejemplo de eso. Si analizamos ese estudio del CIS, hay una forma, hay una un partido, coalición, un actor político, vamos a decir, que nadie conoce. Apostaría que nadie conoce o que conoce muy poca gente y supuestamente va a tener representación en el Parlamento Europeo. Se acabó la fiesta. Creo que es así como tal. O ahora se ha acabado la fiesta. No sabemos quiénes son, no sabemos quiénes hay detrás, pero resulta que el CIS les da representación en el Parlamento Europeo. No sé si eso ocurrirá, pero sí que es fácil que cualquier otro tipo de formación que no tiene ese componente clásico, que tiene representación en otras instituciones, pueda acceder a la representación solamente porque la ciudadanía diga, va, estos no hacen nada, esto es un cementerio de dinosaurios allí, o de elefantes, me da igual, en Bruselas, y a votar. Y que no nos creemos el proyecto, no nos creemos que Europa sea realmente un proyecto como es. Y ha dicho Fernando Allende...
Cuando te refieres al esto es al vice, ¿no?
¿Al?
Al vice.
Es, no, a... se acabó la fiesta, creo que es, la formación política. Sí, pero eso es Alvise, perdón, pues sí, Alvise. Sí, eso es el que está detrás.
Bueno, pues ese señor es un personaje, a ver,
es un personaje.
Ese es un bulista,
sí,
un bulista de la extrema derecha, que, bueno, pues oye, supongo que... Pero a ver, ten en cuenta que también en su momento se eligió a Ruiz Mateos vestido de Superman.
Por eso lo digo,
se eligió
que es mucho más fácil votar
Jesús
cualquier
Gil,
cosa.
Pues volvemos a esa dinámica que comentábamos antes.
¿Qué ocurre? Que Alvise, por ejemplo, es que es un mentiroso de libro. Este chico es un mentiroso. Este tiene las redes sociales y demás y tiene gente que, bueno.
Sí,
bueno,
pero la ciudadanía... Pero ¿cómo ha conseguido, vamos a decir, trucar a la ciudadanía para que el CIS lo ubique con representación, ¿no? Por eso, porque en estas elecciones europeas es más fácil responder cualquier cosa. Es más, igual incluso se ha presentado ese listado de las candidaturas que se presentan al Parlamento Europeo y la gente, por el nombre curioso, ha dicho, pues a este... Digo,
pero porque sí, quizás además estamos mirando más a los medios tradicionales, ¿no? O sea, a través de televisión lo que está llegando y efectivamente no llegan.
No llega.
Pero lo que no sabemos es todo lo que puede estar sucediendo en redes sociales, donde ahí además, bueno, pues toda la juventud, pues ese título de partido, pues llama la atención.
No, curioso.
De repente, pues, ¿no? Llama la atención y dice, pues mira, va, si voto a estos... Sin ningún contenido, ¿eh? O sea,
no,
decir,
no, da igual. Sí, sí.
Que nos quedamos eso con muchas veces esos flashes y como comentabas, pues entonces, mira, como estoy ya, que no sé, me da un poco igual, pues
lo primero.
Sí.
Bueno, lo único, el disgusto de los votos de Alvise se los da a Vox, ¿eh? O sea,
sí, bueno. Sí. Pero a mí lo que más me preocupa es que no nos creemos el proyecto europeo, no nos lo creemos. Y ha sido una de las experiencias políticas, económicas y sociales en los últimos siglos que no tiene parangón. O sea, estamos hablando de que una veintena de, casi una treintena de estados se unan para llevar a cabo proyectos sociales, educativos, económicos, políticos, o sea, de todo tipo, con sus defectos, por supuesto, con sus defectos, pero que sea capaz de mantener ese orden. Es verdad que la guerra de Ucrania, como bien decía Fernando, ahora mismo la situación con Palestina, las crisis económicas, es verdad que ha habido elementos o hitos a lo largo de esa historia de la Unión Europea que han chirriado, han hecho crujir las costuras, pero yo creo que un proyecto como el de la Unión Europea merece un respeto mayor por parte de la ciudadanía y por parte de las formaciones políticas y que no hablen, como decía Fernando, ¿no? Que si me has dicho Santiago no sé qué o que me has dicho no sé qué. No, merecen un mayor respeto por parte de los partidos políticos que hablen realmente de lo que la Unión Europea es, de lo que el Parlamento Europeo hace y de lo que quieren proponer. Como decíamos, en ese futuro, porque estamos hablando del medio ambiente, estamos hablando de la agricultura, estamos hablando del desarrollo de la juventud, estamos hablando del reto demográfico y no solamente vinculado a las migraciones, sino al reto demográfico también de la propia Unión Europea, estamos hablando de la Unión Europea como actor. Esta mañana también leía que el Eurobarómetro dice que casi dos terceras partes o algo más de dos terceras partes de la ciudadanía europea están a favor de una Europa de la defensa. Ya veríamos cómo se plasma. O sea, estamos hablando de grandes retos que serían impensables. O sea, que en los 90 teníamos una guerra en las puertas de Europa, de la antigua Yugoslavia. Y hoy esos países prácticamente están unidos bajo una misma bandera, que es la de la Unión Europea. Y hace dos décadas, tres décadas estaban a tiros. El Erasmus, o sea, son mil y una piezas que yo creo que merecen un mayor respeto por parte de los partidos políticos y una mayor atención por parte de la ciudadanía.
Sí, Fernando.
Pero eso significa, Jonathan, que alguien tiene que ilusionar a la gente con proyectos, con propuestas concretas y no dedicarse a y tú más. Yo creo que esto es fundamental. Si queremos que realmente los ciudadanos nos impliquemos en esa y disfrutemos con esta realidad y pensemos que merece la pena, tienen que ofrecer proyectos concretos ilusionantes y dar respuestas a los problemas que normalmente estamos viviendo y que la ciudadanía está viviendo. Y eso es fundamental. Pero si en las campañas electorales nos dedicamos o se dedican a otra cosa, estamos de la vez perdidos. Porque al final lo que va a ser es el voto, es decir, ¿a quién voto? Mira, me trae todo sin cuidado, pero como estos son unos cabritos, he hecho a este que les va a jorobar más. Y así no vamos a ningún sitio.
Yo, en cambio, es que desde luego sí que opino que las elecciones europeas es que son realmente decisivas para todos los estados que formamos parte, pero también para el resto. O sea, yo creo que el ejemplo, ¿no?, de un marco de derechos humanos que, bueno, ya estamos viendo cómo también se está desdibujando. Pero todas esas lecciones que eran... Yo creo que es un poco esenciales para también, ¿no?, lanzar hacia afuera y para que se mirara a la Unión Europea pues con esa calidad, ¿no?, ese saber hacer, ese respeto, ¿no?, entre diferentes, por decirlo así. Wow, pues está peligrando y por eso vamos a votar con conciencia, por favor. O sea, parece que hacemos eslogan, pero sí, creo que es fundamental, de verdad.
Dice un oyente que votar a Europa ¿para qué? Dice, para dar un puesto a un político con sus correspondientes asesores, como ocurre en el Parlamento Vasco. No, gracias. Bueno, estás en tu derecho de decir que no. Pero
vale,
realmente...
Sí, de acuerdo. Sí, pero después, cuando tengamos un problema con la gasolina y tengamos un problema con que suben los productos agrícolas y tengamos un problema con no sé qué, luego, por favor, no protestes.
Sí, sí, sí.
Es que luego, claro, por favor, mejor callarse.
Sí. Por eso, no, es que luego cuando llegan los problemas, pues veremos a ver qué pasa. Porque cuando de repente en Europa digan, es que gastáis mucho en pensiones y hay que recortar.
Por ejemplo,
claro, si no tienes a alguien que lo defienda, algunos libertarios tienen motosierra, ¿eh? Yo lo digo.
Bueno,
o sea,
pues si además no tenemos que cruzar.
No se atreven a hacerlo en casa, pero la motosierra te la sacan allí.
No tenemos que cruzar el charco, ¿eh? Tenemos que cruzar el Canal de la Mancha y ver la experiencia que está viviendo el Reino Unido actualmente, en los pocos años que han transcurrido desde el Brexit a hoy, cuántos primeros ministros y primeras ministras ha tenido el Reino Unido, cuál es la situación actual, cuáles son las políticas en materia migratoria que están empleando, cuáles son las políticas que han estado empleando en materia social, y se encuentran ahora que precisamente en esta campaña electoral, ¿no?, julio, cuando tengan que votar, uno de los temas principales va a ser precisamente qué hacer con esa decisión que se tomó en aquel momento, también manipulada con una campaña muy contaminada con falsedades. Si volver a la Unión Europea o qué. Claro, porque estamos hablando de que... Y tenemos experiencias ahí al lado. Y a mí me parecería bien lo que el oyente dice. Si es una abstención convencida, activa, políticamente replanteada, vale, pues la abstención es una alternativa más. El problema es cuando la abstención es una abstención inconsciente, es una abstención de, pues vale, ¿no?, que diría cierto sector juvenil ahora, ¿no? Pues vale, y ya, pero pues vale no.
Bueno, pues esto es lo que hay. Vamos a hacer un pequeño paréntesis con ahora mismo.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM
y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Cabú en Artecalle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado amable con sus pies. Zapato feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
En Carnicería Tino se preocupan por ti. El compromiso real de apoyar a los baserritarras locales, seleccionar los mejores productos gourmet y cocinar recetas sin prisas es el de ofrecer a sus clientes sostenibilidad, carnes de calidad y salud. Te cuidan para que te cuides.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Tenemos la solución. Válida. Especialistas en accesibilidad. Las sillas salvascaleras son seguras de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto gratis a Válida. 900-414-000.
Arabako Txakolina festeja la 25ª edición del Txakolin Eguna este domingo en Amurrio y como embajador el chef David Lecanda. Todo un festival gastronómico con los mejores txakolis de Álava para degustar. Amenizan Belgorri y Akerbeltz. Compra ya tus tickets online txakolideálava.eus y gande honetan Amurrion Txakolin Eguna.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues vamos avanzando poco a poco. Algunos de los oyentes que van dejando unos comentarios. Claro, lo de Alvis les ha llamado mucha atención. Pero bueno, Alvis es un individuo que estuvo trabajando en comunicación en Ciudadanos en su día, con Rosa Díez y compañía. Y claro, luego como la deriva de todos estos ha acabado en Vox, pues ahí anda, ¿no? El problema está que este acumula denuncias, o sea, porque es mentiroso, o sea, cada vez que abre la boca miente. O sea, es miente, es como Inda. O sea, es un...
Pero es un actor para los muy cafeteros, que diríamos. O sea, no, la ciudadanía en su conjunto no tiene un conocimiento.
No,
es un periodista de primer nivel, ni un comunicador de primer nivel.
Esto tiene que ver con las redes sociales.
Por eso digo, sino que se mueve en ese mundo. Y por eso mismo...
Oye, una cosa. No le vamos a hacer propaganda, no hablemos de él. Nadie hable de él.
Bueno, mira, yo hay una cosa de la que he hablado esta mañana con María Guijarro que me llama la atención, porque el gobierno ha mostrado su debilidad, claro, ya es la segunda ley que se le va al garete. Primero la ley del suelo, por ejemplo, ha tenido que guardar en un cajón. Pero la otra me parecía realmente interesante y el debate no ha llegado a la ciudadanía sobre, bueno, esa persecución al proxenetismo, a los, lo que ella denominaba puteros, etcétera, ¿no? Yo creo que es un debate interesante y que en algún momento habrá que empezar a abordar. Ahí hay mucha trata de por medio, hay una explotación clarísima por parte de unos individuos y de mafias hacia las mujeres. Y claro, eso de justificarlo diciendo no, es que algunos lo hacen porque quieren, no, eso no vale. Eso es trampa, porque la gran mayoría no quieren. Y la gran mayoría vienen arrastradas, la gran mayoría son irregulares. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones de las que tienen que hablar, ¿no?
Totalmente. Yo recuerdo jornadas y encuentros que se han realizado y me acuerdo mucho pues también de todo el trabajo de denuncia, ¿no?, que ha hecho también, por ejemplo, Mabel Lozano, ¿no?
Sí, Mabel Lozano. Yo estuve con Mabel Lozano precisamente y además viendo sus documentales. Y claro, cuando alguien y en tertulias, ¿eh? Y cuando alguien te dice que los proxenetas están a favor de la legalización, de que esto lo cometan en un trabajo, empieza a sospechar. Hablo de los proxenetas. ¿Por qué? Porque les legalizas el negocio.
Sí. Entonces, es cierto, ¿no?, que después de esa libertad de la mujer, ¿no?, que decide, que ahí está, yo creo, ¿no?, como todo el kit, ¿no?, ¿dónde están, pues eso, los derechos, libertades? Es que lo estabas diciendo, Koldo, pero es que además, es que también hay menores. Menores directamente prostituidas e hijos e hijas de mujeres, ¿no? Entonces, ahí, desde el punto de vista, por ejemplo, de UNICEF, está más que claro que, bueno, pues ese interés superior del niño y la niña tiene que estar muy presente también, ¿no?, en estas decisiones y mantenerlo de manera evidenciada. Es que no voy a decir más. Yo creo que es que ya sé. Ya, tú, con ese resumen que has hecho, Koldo, lo has cerrado. O sea, está ahí, genera ese debate desde ese punto de vista, pero creo que el peso absoluto está en las condiciones en las que se están vulnerando una serie de derechos humanos de miles de mujeres.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Elsa. Yo creo que además aquí también algunos argumentos que se presentaron en el Congreso iban un poco por la línea de lo que decías, ¿no? Derechos y libertades. Vale, pero es que el Estado, el gobierno, las instituciones públicas, la sociedad como tal en su conjunto también limita nuestras libertades. Entonces, ¿una mujer quiere prostituirse? ¿Tiene derecho por el principio de la libertad? ¿Una persona puede conducir un coche a 250 kilómetros por hora por la 8? ¿Tiene derecho? ¿Tiene libertad? No sé, hay elementos en los que cuando entramos en una situación como esa, el debate se corrompe. Estamos hablando de un debate que además implica y afecta directamente a personas, pero de manera muy concreta, muy específica, en situaciones de una alta vulnerabilidad, de indefensión más absoluta. Como bien decías, hay una trama, se mezclan temas como puede ser la trata de mujeres, pero también en muchos casos el narcotráfico. Ahí es un conjunto de una bolsa negra, oscura, de muchas cosas en las que, digo, vuelvo a repetir, corrompe el debate. Pero que el argumento sea o esté fundamentado en muchas ocasiones, única y exclusivamente en la idea de la libertad, pues tenemos que replantear entonces otras muchas cosas.
¿La libertad de quién?
De algunas mujeres para poder ejercer la prostitución.
Pero todas las mujeres no son libres.
Claro, pues por
no
eso digo, libres, pero si nos fundamentamos en una minoría...
Violencia machista en grado sumo.
Sí, sí, sí. Y además también quiero decir una segunda cosa, y es poner el foco única y exclusivamente en esa realidad cuando no con aquellos hombres que consideran que tienen también su derecho a... es que no sé qué verbo utilizar.
No, utiliza el verbo consumir. Porque
vale, es que por eso digo...
No, es que cosifican a la mujer.
Por
no
eso
es
digo,
ver una mujer.
Estaba pensando, digo...
Yo supongo que no pueden ver mujeres, porque si ves un ser humano, pues te cuajas. Por eso ese ser humano tiene problemas.
Consumir, por eso digo que ese consumir, claro. me parece incluso hasta... Pero bueno, sí, aquellos hombres que deciden consumir sexo de esa manera, quizás también hay que poner el foco ahí.
Que, sí. Fernando...
Seguir, que estoy perdido.
Bueno, no, pero hay una realidad. Bueno, pues esto se ha quedado aparcado, ha sido rechazada esta ley, con lo cual, bueno, pues veremos a ver si en algún momento determinado, decía María Guijarro, que cree que en algún momento en esta legislatura se podrá conseguir la abolición de la prostitución.
Pero, y luego además, claro, me resultó muy llamativo también lo que se decía en el Congreso, y me resultó muy llamativo toda la discusión que ha surgido a este respecto, y leía que, por ejemplo, en Alemania, si no recuerdo mal, Alemania y Países Bajos, se había optado por una vía de la regulación, legalización en cierta manera y demás, y que en Alemania ahora mismo el planteamiento político iba por otro lado, que era una revisión de esas mismas medidas porque no habían surtido efecto que esperaban. Es que no sé tampoco qué palabras usar, porque claro, estamos hablando de seres humanos, pero no estaban teniendo el efecto, esa es la consecuencia que aspiraban con
esa regulación. Sí, buscaban dignificar eso.
Exacto.
Dignificar, darle un barniz de oficio, porque aquí... eso se ha utilizado mucho desde tiempos inmemoriales, pero realmente no es así. Eso no es ningún oficio. Y ya te digo, es que la mayoría son gente que está explotada, está que se mete allí o la meten allí a la fuerza. A la fuerza. Y dices, bueno, si somos capaces de mirar para otro lado, estupendo. Bueno, llevamos años, llevamos toda la vida aquí mirando para otro lado. O sea, toda la vida. O sea, no vamos a engañarnos, esto no es nuevo.
Sí, sí. Además, en este caso era, pues eso, también poner un foco. Esto es como oferta-demanda, ¿no? Desgraciadamente. es que es terrible que estemos hablando de esta manera, pero es poner el foco en quién consume. Pues vamos a dejar, ¿no? Vamos a poner algunas claves que incidan en esa demanda. Entonces, bueno, pues a ver si realmente... Pues la oferta...
Sí, la creación de un estigma social para aquellas personas que consumen, pero ese estigma social no... No, que se me entienda bien, no quiero banalizar la situación, pero claro, como cuando las leyes antitabaco, ¿no? Pues crear el estigma de la persona fumadora para que no fumase en el interior y así, de esa manera hemos ido cambiando esas dinámicas. Claro, crear un estigma, porque al final también hay que poner el foco también sobre la persona.
Mira,
que...
si tú coges, por ejemplo, la ley de antitabaco, las discusiones estaban en si los bares podrían sufrir mucho económicamente porque no la gente dejaba de entrar, si se prohíbe en las terrazas, es que esto va a ser un desastre, la gente aquí no va a consumir. Ponemos el foco en eso, en cuestiones colaterales. Nunca pusimos el foco en la salud. En la salud. ¿El gran problema cuál es? Un problema sanitario. Es un problema sanitario, no hay más. Y entonces, bueno, pues, oye, allá cada cual. Eso es lo que...
Y también dar también dar voz a esas mujeres que también se encuentran en esa situación, que también es interesante.
Y ahí,
que
evidentemente,
no olvidemos ese factor.
Dar alternativas. O sea, quiero decir, sí, que no es de repente adiós, sino que sí, ayudemos a todas las mujeres para que tengan unas alternativas dignas, evidentemente.
Claro, claro. Eso que es que hay que dar soluciones, claro. Eso está claro, ¿no? Bueno, pues hemos llegado hacia el final, Elsa Fuente, con Jonathan García y con Fernando Allende. Que tengáis un buen día. Disfrutad de este día tan estupendo que nos ha quedado.
Después de estos días de lluvia.
Nos ha quedado, fíjate, lluvia. Estamos con las catiuscas todo el día. Bueno, pues